Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando del alcohol, del consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque hoy, 15 de noviembre, es el Día Mundial sin Alcohol. Y de este tema y de este asunto, porque seguro que más de uno de vosotros podéis estar preocupados, algún familiar, algún amigo consume en exceso alcohol y esto le está conllevando o le va a conllevar un problema serio dentro de la familia, dentro de la sociedad o dentro del trabajo. Y para hablar de este tema y para hablar del Día Mundial sin Alcohol, queremos entablar conversación con doña María del Carmen García Martín, es pedagoga y jefa del Servicio de Prevención de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, doña María del Carmen.
Sí, buenas tardes, doctor.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Hoy es el Día Mundial sin Alcohol. ¿Los españoles y en especial los jóvenes han reducido el consumo de alcohol en nuestra comunidad, en Madrid?
Han reducido. Esta es una gran pregunta. Precisamente es la prevención, es el objetivo que estamos intentando conseguir.
¿Y qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se lleva haciendo ya un tiempo para prevenir, evitar el consumo de alcohol entre los más jóvenes?
La verdad es que desde la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid estamos muy concienciados de que la prevención puede ser una de las estrategias más efectivas de cara a cualquier problema de salud, ¿no? Concretamente el consumo de alcohol. La Agencia Antidroga está desarrollando, impulsando y financiando diversos programas. Entre ellos podemos destacar el programa de prevención universal en centros educativos de la Comunidad de Madrid, llamado Protegiéndote. Protegiéndote con todo el sentido, protegiéndote de cualquier actitud negativa hacia la salud, incluido el alcohol. Este es un programa que venimos impartiendo y desarrollando desde hace ya varios años y que abarca a todas las etapas educativas obligatorias, la infantil, toda la primaria y toda la secundaria. Y ahí, incidimos muchísimo en estos objetivos de prevenir el consumo de cualquier sustancia adictiva, incluida el alcohol. Y ya desde los últimos cursos de educación primaria se hace un abordaje del alcohol, su carácter de droga, su carácter nocivo, sus riesgos, sus consecuencias en el organismo, y así se continúa hasta toda la secundaria. Pero bueno, con los centros educativos también es muy importante todo lo que respecta al ámbito familiar, ¿no? Los padres también tienen mucho que aportar en esta prevención, ¿no? Y bueno, pues también desde la Agencia Antidroga estamos generando programas que alcanzan a los padres de la Comunidad de Madrid, padres y madres residentes en nuestra comunidad, vinculados a las asociaciones de padres y madres de los centros educativos, pues con el fin de concienciar y con el fin de dotarles de estrategias educativas dentro de lo que es el entorno familiar a sus hijos, con la idea de poder evitar el inicio en el consumo de cualquier droga, concretamente el alcohol. Pues nada más y nada menos que a lo largo de todos estos años podemos decir que cerca de 8.000 padres han podido participar de esta formación.
Perdón, ¿algo más quería decirnos?
No, quería decirles que también, bueno, que es importantísimo lo que es la prevención del consumo de alcohol vinculada al ocio y el tiempo libre, que es donde realmente también venimos observando desde la Agencia Antidroga, por los estudios y las encuestas que venimos realizando, la vinculación que hace el consumo los jóvenes, la población con respecto al ocio y el tiempo libre, y bueno, pues hemos bueno, generado un servicio itinerante, que significa que alcanza las poblaciones diana justo precisamente en el sitio donde ellos se concentran en el ámbito del ocio y el tiempo libre. ¿Con qué ánimo? Pues con qué objetivo. Con el fin de concienciarles, informarles, pero verazmente, acerca de las consecuencias nefastas que tiene el consumo de alcohol en el organismo.
Pues doña María del Carmen García Martín, jefa del Servicio de Prevención de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Medio. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Saludo ya a María Pérez. Hemos tocado el tema del alcohol. Hoy Día Mundial Sin Alcohol, concienciar a los más jóvenes y no tan jóvenes que el alcohol consumido en exceso es una droga y que termina afectando a todo el organismo, María.
Efectivamente, muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hoy yo creo que la bebida, la que tenemos nosotros aquí, agua
sin duda,
y ya.
Agüita, perfecta.
Y tampoco muy muy fresca, porque el tiempo ya es
faringe,
el fresco.
Faringe, ¿no?
Sí, claro.
Muy bien. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Agua, refrescos, zumos,
claro,
todo lo que nos lleve alcohol.
Eso es, sin alcohol.
Y bueno, yo quiero recordar que ya es jueves, ya toca, después de toda una semana.
A ver qué toca.
Que estamos en Facebook, en Salud al Día, y también en Twitter, en Salud Día.
Y seguimos creciendo, ¿eh? Que eso,
sí,
es lo
importante. Sí, eso es lo más importante.
Pues venga, vámonos, María, con los temas de hoy.
Y vamos primero a dejar otras vías de contacto, además de Facebook y Twitter, para que, eso, contactéis con nosotros. Tenemos un número de teléfono, el 91-512-8400, y tenemos también una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Ayer se celebró el Día Mundial de la EPOC. ¿Sabéis lo que es la EPOC?
Pues solamente el 17% de la población sabe qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lógicamente este desconocimiento da paso a que esta patología esté infradiagnosticada.
Y vamos a tocar el tema del frío. Sí, del frío y de las dolencias cardíacas. La muerte por causa cardíaca, María.
Eso es, que aumenta ahora en invierno, así que esta tarde vamos a explicar por qué pasa esto y vamos a ver también qué medidas de prevención podemos tomar.
Y hoy es el Día Europeo de la Distonía y el Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares.
Son dos patologías muy distintas, pero que comparten las mismas necesidades: aumentar el esfuerzo en investigación, diagnóstico y tratamiento para, desde luego, mejorar la vida de los pacientes.
Y vamos a hablar también de nuestros dientes, mantener nuestros dientes perfectos.
Así es, el dentista Iván Malagón nos contará los secretos que tienen los actores y las actrices de Hollywood para mantener una sonrisa radiante y blanca.
Y vamos a hablar de un medicamento, de un fármaco utilizado para la disfunción eréctil, es decir, para tratar los problemas de impotencia, y ahora resulta que también puede prevenir enfermedades benignas de la próstata.
Maravillas de la medicina, ¿qué podemos decir? Bueno, entre otras cosas también porque hablamos de dos patologías relacionadas. Ambas comienzan a hacer su aparición pasados los 40 años y las dos vienen también caracterizadas por una disminución del flujo sanguíneo en los genitales y en el aparato urinario masculino.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas y nos digáis qué temas queréis que toquemos. 91-512-8400, por cierto, que ya estamos preparando dos temas, ¿no, María, para la semana que viene, que nos han propuesto nuestros amigos, ¿no?
A través de las redes sociales y por teléfono.
¿Recuerdas qué dos temas eran?
Sí, uno vamos a hablar de la fobia y otro vamos a hablar de la menopausia.
Pues ya sabéis, hablaremos de fobias y del tratamiento de la menopausia en la mujer. También nos dejo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
las mujeres pueden predecir mejor su fertilidad basándose en la edad a la que empezaron sus madres a tener la menopausia? El estudio danés concluye que las hijas de las mujeres que tienen una menopausia temprana tienen menos óvulos. Y cuantos menos óvulos tienen, menos posibilidades de concebir hijos hay. Esta investigación se ha desarrollado a través de varios estudios epidemiológicos. Y es que las mujeres nacen con un número predeterminado de óvulos. Cada mes pierden uno desde la pubertad hasta la menopausia. Para medir los científicos han usado distintos métodos para medir la reserva ovárica. Así que si queréis ser madres y no sabéis cuándo, es el momento. Podéis empezar por preguntar a vuestras madres o abuelas con qué edad les llegó la menopausia.
Salud al día, @ondamadrid.es.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91-435-1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91-435-1078.
...91-512-8400.
Abrimos consulta y vamos a hablar de la EPOC. ¿Os habéis parado a pensar? Bueno, si seguís este programa, seguro que sabéis lo que es la EPOC. Pero si no lo seguís, a lo mejor tenéis problemas. Estas siglas, ¿qué significará, no? Pues es que sigue siendo una gran desconocida esta enfermedad entre la población.
Y una de las consecuencias de ese desconocimiento es el infradiagnóstico de la enfermedad, aunque sea una de las consideradas graves. Si a términos numéricos nos referimos, solo un 17% conoce el significado de las siglas EPOC, o lo que es lo mismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La patología más frecuente que afecta a los pulmones y provoca dificultad para respirar, sensación de ahogo, tos y expectoración. Síntomas característicos que deberían hacernos acudir al médico, pero que lamentablemente no es así. La mitad de la población que los presenta no acude a consulta. Entre los principales factores de riesgo de la EPOC, pues el tabaco. Cuanto más fume una persona, mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, aunque no es el único desencadenante. En otras ocasiones puede venir asociada a la carencia de la proteína alfa-1 antitripsina o puede verse favorecida por la exposición a ciertos gases. De momento no hay una cura para este trastorno, pero sí que existe tratamiento. El paciente cuenta con inhaladores para abrir las vías respiratorias, con esteroides para reducir la inflamación pulmonar y con antiinflamatorios.
Y vamos a hablar con el doctor Bernardino Alcázar, coordinador del área de EPOC de la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Muy buenas tardes, doctor Alcázar.
Buenas tardes.
Es curioso, ¿no?, que todavía mucha gente no sepa lo que es la EPOC, ¿no? Incluso se intentó en algún momento cambiar el nombre, ¿no?, a la enfermedad para que el paciente se concienciara más de lo que padece y de lo que tiene, ¿no?
Sí, sigue siendo, a fecha de hoy, sigue siendo una de las grandes, digamos, desconocidas para la población general. Es una enfermedad que es muy frecuente en la población adulta, pero con así es relativamente poco conocida. E incluso había iniciativas para intentar cambiarla por tabacosis, etcétera, con tal de intentar que el nombre fuera mucho más conocido.
Esta enfermedad, cuando hablamos de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos estamos refiriendo a un trastorno del aparato respiratorio, ¿no?
Sí, sí, es una enfermedad del aparato respiratorio, normalmente asociada a la inhalación de humos, en España sobre todo el consumo de tabaco, y que cursa con una pérdida acelerada de la función pulmonar y inflamación tanto a nivel pulmonar como a nivel de todo el organismo.
Si desapareciera el tabaco de la tierra, ¿diríamos que prácticamente desaparecería esta enfermedad?
Bueno, no sé exactamente si podríamos decir.
He dicho prácticamente, o sea, sí. Algo dejo.
Sí, pero probablemente efectivamente no tendríamos ahora mismo, que es una de las mayores causas de muerte en España y en el mundo entero. Sí, eso efectivamente, si desapareciera el tabaco, en parte casi desaparecería también esta enfermedad.
¿Y qué es lo que le ocurre al paciente con EPOC a nivel de su pulmón, ¿no? ¿Qué es lo que se desestructura? ¿Qué es lo que se rompe dentro del bronquio o dentro del pulmón de estos pacientes?
Lo que normalmente pasa, bueno, son dos fenómenos. Uno es la obstrucción de las vías aéreas periféricas, o sea, de los bronquios más periféricos del pulmón, por una inflamación. Y después también la destrucción de parte del tejido pulmonar, que es lo que se conoce como enfisema. Y la suma de estas dos lesiones, al final, lo que lleva es a la pérdida de función pulmonar acelerada, que se traduce, pues, normalmente en síntomas, sobre todo en la dificultad para respirar de los pacientes.
Claro, dificultad al respirar. También podemos decir que otros síntomas podrían ser la tos, la expectoración. ¿Qué síntomas, aparte de la dificultad para respirar, tiene el paciente con EPOC?
Sí, el más llamativo siempre es la dificultad para respirar, y muchas veces es el primero que manifiestan los pacientes o el que más les preocupa, ¿no? Pero efectivamente, pues también se suele acompañar de tos, de opresión centrotorácica, de expectoración, y después también de periodos de agravamiento con las infecciones respiratorias, que son conocidas como exacerbaciones y que son una de las causas de hospitalización de estos pacientes más frecuentes.
¿Todos los pacientes que padecen esta enfermedad están diagnosticados o hay pacientes que no pasan por la consulta del médico?
Bueno, hay muchísimos pacientes que tienen esta enfermedad y que no saben que la tienen y que no pasan por la consulta del médico, ya sea porque no consultan directamente al médico de cabecera o al especialista en respiratorio, o bien porque, bueno, pues tienen a lo mejor otras enfermedades. Pues no sé, por ejemplo, una angina de pecho, un infarto, diabetes, etcétera, y el médico que los ve no piensa en que pueda tener esta enfermedad. Es una enfermedad que es es infradiagnosticada, aproximadamente uno de cada cuatro casos está diagnosticado, pero quedan todavía muchos pacientes por diagnosticar en la población general.
Cuando el paciente es diagnosticado, sigue un tratamiento. Ahora nos explica usted qué tratamiento sigue el paciente, pero cuando no es diagnosticado, la enfermedad sigue su evolución. ¿Y cómo terminan estos pacientes? ¿Cuál es el final de sus días si no se cuidan?
Claro, el final de muchos de estos pacientes es que cuando consultan, a lo mejor puede ser demasiado tarde porque ya se haya perdido mucha función pulmonar y entonces los síntomas quedan todavía más evidentes, ¿no? En el caso más extremo, pues bueno, muchos pacientes la pérdida de función del aparato respiratorio lleva a que necesiten oxígeno y a casi que no puedan salir ni siquiera de su casa por la dificultad respiratoria que tienen, ¿no? Y todo eso, pues claro, conlleva además muchísimos más problemas, aparte de ya el propio pulmonar, ¿no?
¿El tratamiento ha variado en los últimos años, el tratamiento del paciente con EPOC?
Sí, yo creo que estamos viendo ahora mismo un momento bastante impresionante para los neumólogos, porque estamos viendo, bueno, pues la salida al mercado de nuevos medicamentos, de nuevas familias terapéuticas, que eso era algo que no veíamos desde hacía ya bastante tiempo, y después también de nuevas posibilidades quirúrgicas o terapéuticas, digamos, a nivel de endoscopia para poder, digamos, mejorar la situación clínica de los pacientes.
Estamos en época, en estos momentos, estamos todavía en pleno periodo de vacunación de la gripe y contra el neumococo. Recomendación que hay que dar a los pacientes diagnosticados de EPOC es que deben vacunarse, ¿no?
Sí. Bueno, eso, una de las primeras medidas, aparte de dejar el tabaco, es la vacunación antigripal, porque eso lleva a disminuir las posibilidades de tener episodios de crisis, digamos, de exacerbaciones a lo largo del tiempo y prevenir también todas las complicaciones que pueden llevar por la gripe o por la epidemia, por ejemplo.
Claro, hay muchos pacientes, hay muchas personas que son fumadoras y piensan que el toser, el tener dificultad al respirar, el tener una disnea, cuando suben escaleras se cansan, se agotan, es porque es así, ¿no? Y piensan que todos nos ocurre lo mismo y no se dan cuenta que uno de los motivos es precisamente el consumo de tabaco, ¿no?
Claro, yo creo que una recomendación que podríamos hacer a todos los oyentes que nos estén ahora mismo escuchando es que si alguien está fumando y tiene tos, expectoración o dificultad para respirar, ese puede ser el primer síntoma de esta enfermedad, de la EPOC, y que por tanto, acudiendo a su médico de cabecera, contándole lo que le pasa y con una prueba muy simple que es la espirometría, que se puede hacer en todos los centros de salud prácticamente de España, pues podría estar diagnosticado y recibiendo un tratamiento adecuado hacia eso.
Pues doctor Bernardino Alcázar, coordinador del área de EPOC de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias, amigo.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
¿Cuántas veces hemos dicho, no? Cuidado con el frío, ¿no? El frío puede producirnos problemas cardiovasculares, y otras veces lo hemos dicho con las altas temperaturas, ¿no? Cuidado con las altas temperaturas, que también se puede generar problemas cardiovasculares. Y ahora resulta que ya se está trabajando, se está investigando en todo este asunto, y el frío, se ha visto que el frío puede aumentar las muertes por causa cardíaca.
Pero bueno, aunque en estos días haga un poquito de frío, tampoco vamos a ser alarmistas, porque todo tiene una explicación y lógicamente la vamos a dar. La pasada semana, durante las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón, se presentó en Estados Unidos un trabajo que ponía de relieve esta relación. Cuando estamos en invierno, aumentan las posibilidades de morir por causas cardíacas. Cierto es que los datos hacen referencia a otro continente, pero tal como nos explica el doctor Enrique Galve, presidente de la Sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, en España sucede lo mismo.
Lo vemos en nuestro medio de una forma permanente todos los años. Nuestros hospitales están repletos de enfermos en urgencias con ataques cardíacos en los periodos en que el frío aumenta, y eso pues ocurre en los meses crudos de invierno.
Todo lo contrario de lo que sucede en verano. Por supuesto, esto tiene una explicación, o mejor dicho, tiene dos, y ahí va la primera.
En invierno sube la presión porque el frío es vasoconstrictor. Y en el fondo, este es un mecanismo de protección que tiene el propio organismo, que cuando hace frío, para no perder calor, nuestras arterias se contraen y con eso sube y asciende la presión en el interior de ellas. Al subir la presión, el corazón, como es el motor que está impulsando la sangre en todo el circuito, se ve sometido a un trabajo cardíaco superior. Y es esa circunstancia cuando es más fácil que pueda ocurrir un accidente de tipo cardíaco.
Como puede ser un infarto o una insuficiencia cardíaca. Y con respecto a esa segunda explicación, tiene bastante que ver con los catarros y gripes propios de esta época.
En general, en invierno, son más frecuentes las infecciones respiratorias, o sea, los virus y las bacterias que colonizan y que afectan y que invaden el organismo, las vías respiratorias. Todo el mundo sabe que con el golpe de frío eso es más fácil. Entonces, la infección respiratoria lleva secundariamente a la descompensación de una cardiopatía, de una enfermedad cardíaca subyacente.
El resultado, pues el que venimos comentando, el aumento de fallecimientos por problemas cardíacos, en especial entre la población de riesgo. Y en este grupo incluimos en primer lugar a las personas hipertensas y también a aquellos individuos que padecen problemas de corazón, que han sufrido algún tipo de afección en este órgano, que han sido operados o que tienen alguna cardiopatía estructural. Como dice el refrán, al mal tiempo buena cara, porque el frío puede tener estas consecuencias, pero solo si lo permitimos, porque en nuestra mano está prevenir.
Las enfermedades cardíacas son enfermedades prevenibles porque la enfermedad cardíaca surge normalmente como consecuencia de unos factores de riesgo que han existido durante un tiempo dilatado, un tiempo largo. Por ejemplo, uno es el tabaco, otro es la hipertensión que hemos comentado, otro es el colesterol, otro es la diabetes, el azúcar.
Factores que podemos controlar gracias a los fármacos, a una dieta sana y a la práctica de ejercicio moderado. También es conveniente que acudamos a las revisiones médicas periódicas. Digamos que nos tenemos que pasar la ITV a nosotros mismos cada cierto tiempo. Además, podemos tomar otra serie de medidas que nos ayuden a evitar el frío que tantas complicaciones puede causar.
Necesitamos tener la casa calefaccionada y nosotros nos tenemos que abrigar. Nos tenemos que abrigar tanto en casa como cuando salimos de casa, y tenemos que ser precavidos también en esto. ¿Quién no ha pasado un día un frío intensísimo como consecuencia de ir poco abrigado, haber calculado mal lo que iba a ser el tiempo? Vamos, hay que mirar el termómetro y hay que oír al hombre del tiempo.
Procuraremos, pues eso, cuidarnos y mucho, y tenemos que abrigarnos para evitar esos golpes de frío que comienzan en la garganta, bajan por las vías respiratorias y pueden causar otras complicaciones, especialmente en aquellas personas con cardiopatías no diagnosticadas.
Así es, claro, hemos estado hablando, ya está hablando María del corazón con un especialista, nos han dicho que en esta época de frío quizá tengamos que tener un poquito todavía más de cuidado, y como bien planteaba María al final, cuidado también con las infecciones broncopulmonares, que al final se pueden complicar también con problemas de nuestro corazón. Y ahora vamos a hablar de las enfermedades neuromusculares y vamos a hablar de la distonía. ¿Y por qué? Porque hoy se celebra el Día Europeo de estos trastornos.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
La distonía hace referencia a una serie de trastornos que causan contracciones involuntarias de uno o varios músculos. Se trata de torsiones y movimientos repetitivos que en ocasiones pueden ser motivo de dolor. Los síntomas de este problema pueden ser varios, desde temblores a problemas en la voz o dificultad para andar correctamente. En los casos más tempranos aparece entre los 5 y los 10 años, y cuando afecta a los adultos suele localizarse en el cuello, la cara o las manos, pero si no hay otra patología neurológica asociada, no suele avanzar. Y bajo el término de enfermedad neuromuscular se engloba hasta 150 patologías crónicas progresivas y generalmente hereditarias que provocan debilidad muscular. Una de sus primeras manifestaciones es la incapacidad para realizar tareas cotidianas como caminar, subir escaleras o levantar objetos en el caso de los adultos. Y si hablamos de los niños, aparece la dificultad para correr o las caídas frecuentes. Entre ambas suman unos 70.000 pacientes en nuestro país, y precisamente hoy se busca concienciar sobre la importancia que tiene dedicar esfuerzos a la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de las mismas. Lógicamente, para mejorar la calidad de vida de las personas que viven afectadas.
Y vamos a hablar de este tema, de este asunto, con el doctor Antonio Guerrero Solá, coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas tardes, doctor Guerrero.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de muchas enfermedades, pero claro, estamos hablando de 70.000 personas en nuestro país, que son el número de pacientes que se calculan que sufren distonía o alguna enfermedad neuromuscular, porque son muchas las enfermedades, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos hablando de dos capítulos que afectan a una población, además ya han comentado en la introducción, tanto infantil como a edad adulta. Y además son enfermedades a veces de diagnóstico complejo, tardío, que el paciente muchas veces recorre varias consultas antes de confirmarse ese diagnóstico. Y además es complejo por eso mismo, porque hay tal variedad de enfermedades que a veces llegar al diagnóstico exacto y a la causa exacta de la enfermedad es un poco laborioso.
¿Cuánto tiempo puede estar a veces los pacientes hasta que se llega a un diagnóstico definitivo? ¿Cuántos meses? Incluso años pueden pasar, ¿no?
Pues sí, en algunas enfermedades, concretamente, en algunas enfermedades neuromusculares que son de diagnóstico, como digo, más complejo, porque también haya mayor número de ellas, pues en algunas hay un promedio que puede oscilar alrededor del año, por ejemplo, pero hay algunas que pueden ser hasta tan tardías como hasta 15 o 20 años, ¿eh? Uh-huh. Como casos que hay descritos con ese retraso. Uh-huh.
Bueno, si le parece, vamos a hablar primero de las distonías. Me gustaría que nos explicara qué es lo que le ocurre al paciente con una distonía, qué síntomas, qué es lo que le pasa y cuántas enfermedades hay dentro del grupo de las distonías.
Pues las distonías es un trastorno del control del movimiento, del control motor, en el cual el paciente pues realiza una serie de movimientos que son completamente involuntarios. Él no los puede controlar, escapan al control de la voluntad. Han descrito bien que hay formas de inicio más juvenil o de la edad adulta, y hay formas que son generalizadas, que muchas veces tienen una base genética, y otras formas que ya se inician a veces más en la edad adulta o juvenil, en las cuales predomina la afectación de un grupo concreto de músculos. Fundamentalmente, los más conocidos suelen ser la distonía del escribiente, la distonía o el calambre del escribiente, en la cual el paciente no puede escribir con normalidad, y aparece muchas veces a edades bastante tempranas. Otra muy frecuente son las distonías cervicales, lo conocido como torticolis espasmódico. Lo muy frecuente también es el blefarospasmo, que es el parpadeo permanente e insistente y con fuerza de los ojos, de los músculos de los ojos. Son trastornos que en sí la mayoría pueden no ser graves, pero sí que ocasionan una gran discapacidad a los pacientes.
El especialista, lógicamente, el neurólogo, es quien debe de realizar el diagnóstico, o generalmente es quien realiza el diagnóstico. Para estas enfermedades, en los últimos tiempos, en los últimos años, ¿han aparecido nuevos tratamientos?
Sí, están, afortunadamente, estamos en una época en la que ya podemos aplicar algunos tratamientos más específicos, algunos con resultados excelentes. Sobre todo en algunas formas, ¿no?, de distonías. Digamos que cuanto más compleja es la distonía o cuanto más músculos abarca, es más complicado, y a veces pues se requieren tratamientos más invasivos. Pero a nivel de musculaturas más localizadas, el empleo de la toxina botulínica, por ejemplo, da unos resultados bastante aceptables y buenos, incluso en algunos casos, para esa mayoría de distonías localizadas. Algo más complejo ya son las distonías generalizadas, donde ya se afectan toda la musculatura, pero incluso en ese terreno, bueno, pues están aplicando técnicas más innovadoras de estimulación cerebral con electrodos profundos que es una vía abierta para intentar también controlar ese tipo de sintomatología más severa.
Ahora, si le parece, vamos a hablar de las enfermedades neuromusculares. Se conocen, creo que, más de 150 enfermedades, y lo mismo que le preguntaba con los pacientes con distonías, ¿qué es lo que nota, qué es lo que le ocurre al paciente con enfermedad neuromuscular?
Bien, en estos casos, la mayoría de las veces, lo que ocurre también es que muchas veces se altera el control motor, pero en este caso es por pérdida de fuerza, es más una pérdida de función, ¿no? En la distonía hay un exceso de movimiento, y aquí lo que ocurre muchas veces es una debilidad, una parálisis progresiva, una pérdida de fuerza, que en muchas enfermedades también pues puede ser muy, muy severa y, lógicamente, incluso ser causa de un fallecimiento precoz de este tipo de pacientes, si no se reciben pues los tratamientos adecuados, o incluso a veces recibiéndolos porque la enfermedad tiene pronóstico que hoy en día incurable. Pero el trastorno fundamental suele ser siempre una pérdida de fuerza, debilidad, más o menos gradual, progresiva, pues en el paso del tiempo.
Y un porcentaje muy alto de estas enfermedades son hereditarias, ¿no?
Efectivamente, sí. De las enfermedades neuromusculares, un capítulo importante, muy importante, sobre todo las que se inician en las etapas más tempranas de la vida o adolescencia, o incluso alguna aparición tardía, tiene una base genética que incluso en enfermedades que pensábamos que no era así o que tenían un componente hereditario muy escaso, hoy en día se está cambiando un poco esa idea, como puede pasar, por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica. Hoy en día vemos que la influencia de la genética en esas enfermedades, que muchas de ellas no tampoco tienen una causa definida o bien conocida, la genética juega un papel importante en su desarrollo.
Si le parece, el doctor Guerrero, vamos a explicar a todos los amigos de Salud al Día por qué nuestro músculo se contrae, ¿no? Porque sería una forma más sencilla de entender esta enfermedad neuromuscular. Claro, la estamos denominando neuromuscular. Interviene el sistema nervioso e interviene la musculatura, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre?
Correcto. Pues nosotros hablamos de enfermedades neuromusculares en neurología cuando la lesión se produce o bien en lo que es el nervio que está ya en las extremidades, cuando el nervio ya ha salido, digamos, de la médula espinal, porque si no, antes dividimos la patología como enfermedad del sistema nervioso central, cuando afecta a la médula o al cerebro, pero cuando ya el nervio ha salido de la médula y ya está dentro de las extremidades y se dirige hacia los músculos, digamos que todas las enfermedades que pueden aparecer en ese territorio de lo que es el nervio o el músculo, es lo que nosotros definimos como enfermedades neuromusculares. Y hay enfermedades en las cuales es lo que se daña es el nervio, que el nervio es el que lleva el estímulo desde el cerebro a través de la médula y luego a través del nervio hasta el músculo. Cuando se lesiona el nervio hablamos de neuropatía, y cuando se lesiona el músculo, que es el, digamos, que es la diana final del nervio donde tiene que traducirse el impulso eléctrico en movimiento, cuando se daña el músculo hablamos de miopatía. En ambas clasificaciones, tanto las neuropatías como las miopatías, que además son las enfermedades neuromusculares, hay una gran variedad de enfermedades.
Claro, una de ellas, por ejemplo, es la distrofia muscular de Duchenne, ¿no?
Correcto, que es una de las más frecuentes que se presentan en la infancia. De hecho, la incidencia es aproximadamente de un afectado por cada 3.500 nacidos varones vivos. O sea, que realmente es una incidencia alta. Pasa que lo que comentábamos antes, tiene un pronóstico malo y la supervivencia es limitada.
Por eso hay que seguir investigando, ¿no, doctor Guerrero?
Sí, efectivamente, ese es el camino que tenemos, no hay otra, hay que seguir en ese camino.
¿Y para investigar qué es lo que hace falta? Dinero, ¿no?
Pues para investigar hace falta tener buenos investigadores, que hay que crearlos, hay que cuidarlos, hay que estimularlos, y luego efectivamente hace falta dinero. Hace falta tener dinero, pero hace falta también tener buenas redes de colaboración, grupos de investigadores que en este país afortunadamente los tenemos, dentro del país y fuera del país. Que en muchas situaciones están en situaciones bastante punteras a la hora de trabajos de investigación. Y lo que hace falta, que afortunadamente cada vez se hace más, es mucha colaboración también entre los distintos investigadores. Y, por supuesto, la financiación, que puede ser pública o privada. Yo creo que hay que en este país hace falta mucha investigación privada también,
Sin duda. Pues doctor Antonio Guerrero Solá, coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
De nada, usted le puso atención.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias,
adiós, hasta luego.
Gracias.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
A todos nos gusta tener nuestros dientes perfectos. ¿Esto qué significa? Pues que no tengan caries, que los tengamos de un color bonito. Pues bien, ahora Caterina, con la ayuda de un especialista, nos va a decir qué tenemos que hacer para tener nuestros dientes perfectos.
La apariencia física es un elemento esencial a tener en cuenta, sobre todo si hablamos de la boca. Todas las famosas modelos y artistas tienen sonrisas perfectas y conseguirlas no es difícil. El doctor especialista en ortodoncia y estética dental, Iván Malagón, nos cuenta en qué consiste el truco más habitual, el blanqueamiento.
Es un blanqueamiento, es una preparación que se hace sobre el esmalte del diente para lograr una bajada de tonos. Es decir, si tenemos un tono grisáceo o amarillento, pues podemos lograr que ese diente tenga la apariencia de más blancura, como más iluminación.
Una vez conseguida una sonrisa de ensueño, la pregunta frecuente es ¿cada cuánto tiempo podemos hacernos el blanqueamiento?
Normalmente un blanqueamiento está recomendado no repetirlo antes de los 3 años. En realidad, los beneficios de un blanqueamiento pueden alargarse hasta estos 36 meses aproximadamente, siempre y cuando el paciente pues no fume demasiado y no tome alimentos como por ejemplo el café o algunos alimentos que tiñen mucho como pueden ser el té o algunos tipos de tomate que también suelen hacer que esta blancura dure menos en el tiempo. Habría que repetir el blanqueamiento antes, pero no se recomienda antes de los 3 años.
Para el blanqueamiento se utilizan productos normales y no es perjudicial para los dientes.
Normalmente el blanqueamiento se realiza con peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno. Esto no deja de ser agua oxigenada. En realidad lo que estamos haciendo es producir una blancura mediante la oxigenación de los primas de esmalte, o sea, de las caras más externas del diente.
Cada vez se hace más y las personas quedan más a gusto y contentas con los resultados.
Sobre todo el primer mes. Normal que con líquidos, sobre todo frescos, pues tenga cierta molestia en algunos dientes, sobre todo a nivel de los cuellos, pero lo normal es que esa sensación ceda a partir del mes, mes y medio. Por eso es importante que el blanqueamiento lo maneje un especialista, porque va a saber cómo manejar este tipo de compuestos para que no dañen ni al esmalte ni al resto de las estructuras que rodean a ese diente, como pueden ser las encías, porque podríamos llegar a quemarlas, claro.
Después del blanqueamiento se suelen tener molestias mínimas, algo normal y más que soportable si deseamos sonreír sin vergüenza.
Es normal que con líquidos, sobre todo frescos, pues tenga cierta molestia en algunos dientes, sobre todo a nivel de los cuellos, pero lo normal es que esa sensación ceda a partir del mes, mes y medio. Por eso es importante que el blanqueamiento lo maneje un especialista, porque va a saber cómo manejar este tipo de compuestos para que no dañen ni al esmalte ni al resto de las estructuras que rodean a ese diente, como pueden ser las encías, porque podríamos llegar a quemarlas, claro.
Además, para los que tengan más problemas, aparte del color, hay otras técnicas para arreglarla.
Con ortodoncia invisible podemos hacer que los dientes estén perfectamente alineados en poco tiempo y sin que nuestros hábitos se vean afectados. Además, otra práctica que es mínimamente invasiva y que es muy demandada también, a mí me gusta muchísimo trabajarla porque los resultados son espectaculares, es el recontorneado estético de las pequeñas imperfecciones que pueden tener los dientes. Todos sabemos que tenemos ciertas asimetrías entre los dientes y en la cara e incluso en el cuerpo, ¿no? Y el hecho de pulir determinadas zonas para hacer que estos dientes, los de un lado y los del otro, sean perfectamente simétricos y armónicos.
Ya no hay duda, si queréis tener una sonrisa de película, solo tenéis que contactar con un profesional de la ortodoncia.
Risa de película, me encanta a mí esto de la risa de película, ¿no? Esa risa.
Risa impresionante.
Esa risa, ¿no? Esos dientes blancos ahí todos. Maravilloso, sí. Yo recuerdo una película, claro, uno va teniendo años, ¿no? En la carrera del siglo, y recuerdo que el protagonista, cada vez que sonreía le salían incluso estrellitas de los
qué
dientes,
bonito.
¿No? Qué maravilloso. Yo recuerdo la protagonista femenina que era Natalie Wood, que era una de mis preferidas, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, dejamos la dentadura, dejamos el cine casi prehistórico de la época de Charles Chaplin, más o menos ya sabéis mi edad, y ahora si os parece, vamos a hablar de un fármaco que se venía utilizando para disfunción eréctil y ahora resulta que es muy bueno para la próstata.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Bueno, vamos a hablar de un medicamento, de un fármaco que, como antes os decía, salió para ayudar a aquellos varones que tenían o tienen problemas de disfunción eréctil. Estamos hablando del tadalafilo, pero es que resulta, María, que también sirve para aliviar la hipertrofia prostática benigna.
es otro ejemplo más de uno de esos fármacos que comienza siendo el tratamiento para un problema y termina demostrando su eficacia para otras enfermedades. Apareció como un medicamento para hacer frente a la disfunción eréctil y ahora ha sido aprobado por la Comisión Europea para tratar los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata, un problema que sufren todos los hombres con el paso del tiempo, pero que todavía está poco diagnosticado y tratado. Consiste en el agrandamiento no canceroso de la glándula prostática, que viene acompañado de molestias como la dificultad de micción, la disminución de la fuerza y el adelgazamiento del chorro de orina, la irritación y la mayor necesidad de ir al baño. Síntomas que precisamente mejora este medicamento. Y bueno, para explicar sus beneficios en una enfermedad para la que no fue diseñado, hemos de remitirnos a la relación entre ambas patologías. A partir de los 45 años, los hombres empiezan a sufrir disfunción eréctil y a notar los problemas asociados al agrandamiento benigno de la próstata. Y también en ambos trastornos se produce una reducción del flujo sanguíneo tanto en el pene como en la vejiga y la próstata.
Hablamos con el doctor Juan Ignacio Martínez Salamanca, urólogo del Departamento de Urología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Martínez Salamanca.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fantásticamente bien. Un placer charlar contigo.
Me alegro. Oye, una cosa. Cuando vi la noticia, pues pensé que era una noticia interesante y quería averiguar si existe algún trasfondo en esta noticia o si podemos realmente decir que estamos ante un nuevo tratamiento de la hipertrofia prostática benigna. Por cierto, ¿la hipertrofia prostática benigna podemos decir que es la enfermedad más frecuente de la próstata en el varón?
Casi empezando por la segunda parte de tu pregunta, yo creo que sí, ¿eh? Por lo menos es aquella que más frecuentemente causa síntomas, ¿eh? O sea, los síntomas antiguamente llamados de prostatismo, que ahora se llaman las siglas en inglés de LUTS, pero bueno, que básicamente son los mismos, son tremendamente frecuentes los varones pues a partir de los 45-50 años y además su frecuencia va aumentando exponencialmente con la edad. Y al hilo de tu primera pregunta, pues efectivamente es así. O sea, parece que dentro de las distintas opciones que tenemos del tratamiento tanto médico como quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata, pues concretamente este fármaco, el tadalafilo, y algunos otros inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, lo que pasa es que este específicamente porque dura más tiempo en sangre, pues ha demostrado en diferentes estudios ser una herramienta de tratamiento útil, ¿eh? Entonces, por tanto, pues es un nuevo arma que vamos a tener en el presente, porque ya está aprobado en varios países, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Canadá, y recientemente, como habéis comentado, pues efectivamente se ha aprobado en Europa y pronto lo tendremos disponible en España bajo esta indicación, que ya lo teníamos, como tú comentabas, para la disfunción eréctil, pero no bajo esta nueva indicación de hiperplasia benigna de próstata, y va a ser una herramienta más en manos del urólogo y del médico de atención primaria también para mejorar la calidad de vida y contribuir al tratamiento de esta patología tan frecuente.
¿Hay varones que no acuden al médico y por tanto no están diagnosticados de hipertrofia prostática benigna? Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo debemos los varones empezar a hacernos pruebas, revisiones de la próstata?
Efectivamente tienes mucha razón. Las dos patologías, tanto la disfunción eréctil como la hiperplasia benigna de próstata, están claramente infradiagnosticadas. Quizás yo diría incluso más aún la disfunción eréctil que la hiperplasia benigna, pero las dos. Y ante estos síntomas, pues yo creo que el mensaje que debemos lanzar es que evidentemente deben de acudir al médico, tanto al urólogo como al médico de atención primaria, que puede iniciar el estudio diagnóstico. Con respecto a los chequeos de salud en general, bueno, pues la verdad es que las diferentes guías y asociaciones pues dan pautas un poco distintas, pero yo creo que una pauta sencilla para que la gente recuerde es a partir de los 50 años, igual que las mujeres pues acuden al ginecólogo una vez al año, los hombres deben acudir una vez al año para hacer un poco una revisión de salud prostática. Si hay antecedentes familiares, sobre todo de cáncer de próstata, padres, hermanos, quizás este primer chequeo, la Asociación tanto Europea como Americana de Urología recomiendan adelantar este primer control de síntomas a los 45 años, incluso a los 40 años, pero solamente cuando hay antecedentes familiares. No, en principio, sería a partir de los 50 años el momento ideal para comenzar estas revisiones prostáticas.
Cuando el varón acude a la consulta del especialista, del urólogo, ¿qué pruebas se plantea el urólogo mandar para descartar los problemas de próstata?
Bueno, pues quizás lo primero siempre es hacer una buena historia clínica, eso es lo más importante, ¿no? Charlar con el paciente y ver exactamente qué es lo que le pasa en un buen ambiente y sacar muchísima información de la historia clínica. Y luego a continuación, pues la mayoría de los estudios básicos pues suelen incluir una analítica general, pues para ver la función renal, etcétera. esta famosa determinación de PCA, que tanto se habla, pues en general, aunque hay mucha controversia de si hacer screening o no, pero generalmente cuando uno acude al urólogo, pues la mayoría de los urólogos son hoy por hoy partidarios de solicitarlo, otra cosa ya es la interpretación de los niveles, y luego habitualmente suele ir acompañado de un tacto rectal en función de los valores de PCA y generalmente de una ecografía y una flujometría, ¿no? Un poco unas pruebas que miden el tamaño prostático y evalúan cómo funciona nuestra vejiga, ¿eh? Si vaciamos lo que tenemos que vaciar, tanto en volumen, en cantidad de líquido, como en tiempo, ¿no? Básicamente este suele ser el estudio básico, y entre otras consideraciones, depende de cada paciente, ¿no?
Doctor Martínez Salamanca, ha nombrado usted la PSA, el antígeno prostático específico, y cierto es que salen cada X tiempo, digamos, informaciones, ¿podemos decir a veces contradictorias?
Bueno, yo creo que podemos decir absolutamente contradictorias.
Sí,
¿eh? Sí, vamos a ver. O sea, es un tema evidentemente realmente controvertido y difícil de sintetizar. Lo que sí que está claro es que el PSA quizás no sea un elemento, bueno, pues como para llegar a considerar un screening poblacional, ya que no ha dado quizás los resultados este screening en cuanto a la disminución de mortalidad por cáncer de próstata que se esperaba, pero lo que sí que no cabe duda es que es un elemento diagnóstico fundamental para el urólogo, ¿eh? Entonces, yo creo que quizás no pasar del blanco al negro, o sea, de no hacerlo a nadie o de hacerlo a todo el mundo, pero en determinados casos, y lo que ahora se llama un poco cribado oportunista, o que también es un concepto un poco difícil de entender, pero básicamente son pacientes que suelen ir al médico por síntomas o que están en una determinada edad o que tienen factores familiares o de otra serie de condiciones, pues sigue siendo una prueba realmente útil, aunque evidentemente, como tú dices, Luis, tiene sus limitaciones y debe ser un poco el médico, tanto de atención primaria como el urólogo, el que interprete adecuadamente la prueba. Pero porque tenga sus limitaciones, en la mayoría de los casos no se debe dejar de hacer, ya que en muchos casos es realmente muy útil, ¿no?
En estos momentos tenemos tratamientos muy efectivos, ¿no?, para la hipertrofia prostática benigna, desde la cirugía, desde el láser, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, un poco la hipertrofia benigna de próstata, hay dos grandes opciones de tratamiento, ¿no? El tratamiento médico, o generalmente con pastillas, que suele ser el primer escalón de tratamiento, la primera, un poco lo que inicialmente se suele hacer, en el que tenemos varios fármacos, los alfa-bloqueantes, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, bueno, en fin, de una serie de fármacos, algunos que actúan disminuyendo el tamaño de la próstata, otros relajando el cuello de la vejiga para que urinemos mejor. Este es el caso del tadalafilo, que actúa a través de este mecanismo de relajación del cuello de la vejiga, entre otros, porque tampoco está muy claro o no está exactamente definido a través de qué mecanismos actúa. Una vez que, bueno, pues que llevamos un tiempo con tratamiento médico o que simplemente hay pacientes que desgraciadamente no responden al tratamiento médico porque la gravedad de los síntomas pues es mayor, pues la siguiente opción es la cirugía. Todo con idea de prevenir que nuestra vejiga y al final pues nuestros riñones se deterioren, es decir, orinen a alta presión. Como tú comentabas, entre las opciones quirúrgicas, bueno, pues han avanzado mucho en los últimos años, desde cirugías más agresivas, cirugías abiertas, que seguimos haciendo en determinados casos, pero que han ido siendo sustituidos progresivamente por todo este tipo de técnicas que se realizan a través del conducto de la orina, tanto en la vaporización con láser verde, con láser,
con
láser de Olmium y otras.
Sí, ¿no? mucho más fáciles y luego mucho menos cruentas, ¿no?, para el paciente. Pues, doctor Juan Ignacio Martínez Salamanca, médico del Departamento de Urología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid, muchas gracias y un abrazo, Juan Ignacio.
Muchísimas gracias, Luis.
Gracias, hasta luego.
Gracias a todos los
oyentes. Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Pues nada, desearles a todos los que nos han estado acompañando una feliz tarde y recordarles que también estamos de 1 a 2 de la mañana.
Caterina, muy buenas tardes.
Hasta mañana.
Y también Raúl Moles, os desea a todos buenas tardes, igual que a vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos mañana los de Salud al Día y, como bien ha dicho María, de 1 a 2 de la madrugada. Hasta luego.